Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better?
Hola, buen día, 16 de la mañana, acá estamos en Ley y Realidad, estamos con Mario Dodaro,
mi co-keeper.
¿Cómo andás, Mario? ¿Bien? 19 grados, qué frío que hace hoy. Yo me leo, yo que vengo al campo, tenía
la fresca. La primera fresca, sí,
sí,
verano.
Sí, no, sí, sé, no, no, sí, después te hace bolsa, viste, te agarra el catarrito, la picazón de la garganta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, está medio raro el clima.
Está medio raro el clima.
Nuevos climas tenemos.
Vos sabés que faltan 6 días.
Bueno, de eso estábamos hablando recién, ¿no?
6 días y termina el peor gobierno de la historia.
Sí, termina...
En realidad no sé si el peor gobierno de la historia. Sería el peor gobierno de estos 40 años de democracia. Porque si hacemos un poquito para atrás, tenemos algunos que la rechocaron también, ¿no?
Sí, es además decir... teníamos que hablar mucho del tema. Yo creo que si hablas con la juventud hoy... Y la historia es antes y después de Alfonsín, creo, ¿no? Porque, ¿viste cuando vos mirás un billete y aparece un prócer, ¿no? Yo creo que los jóvenes, Alfonsín lo ven como esos dibujitos del billete.
Sí.
Y son sus próceres, son los próceres de fin de siglo.
Dato que... Luis Petri, confirmado ministro de Defensa.
O sea que el control de la seguridad está en manos de la fórmula.
De la fórmula de Juntos por el Cambio, exactamente.
O sea, del 25%.
Quedó respecto a la agenda del presidente esta mañana, mantuvo una reunión de gabinete con Nicolás Pose, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Patricia Burri, Luis Petri y Karina Milei. Esto es el comunicado oficial de
la oficina
del presidente electo. Entonces, ahí tenés. Ya confirmado el paquete de los ministros.
Y de un tema importantísimo.
Yo creo que sí, que defensa y seguridad es un tema importante para el diseño de la política de seguridad y de las cuestiones de narcotráfico y todas esas cosas que hacen...
Sí, pero el control de la calle también. Es decir, ¿qué es lo que preocupa al gobierno, al flamante gobierno, que el domingo toma posesión? Es frente a un ajuste... de características históricas, cómo va a reaccionar el statu quo, ¿no? Y
lo que pasa es que el statu quo está en todos lados, Mario, ¿eh?
No, obvio, statu quo.
Claro, si vos tenés el statu quo de la calle, claro. Pero también hay statu quo por otro lado donde se la van a querer complicar demasiado.
Sí, sí. ¿Hablas de alguna industria protegida, algún sector que se ha hecho rico en estos años?
Yo creo eso, yo creo que hay un sector del empresariado también que se las tiene que estar mirando complicadas.
Que yo le digo, no son empresarios, porque no arriesgan, ¿qué arriesgan ellos?
Nada.
Yo diría de esos hombres de negocios.
Son hombres de negocio, claro, es decir, juegan a la timba con las distintas cosas que pueden hacer y de esa manera ganan plata y se hacen millonarios, claro, se hacen millonarios. Y con esas leyes que hay de promoción industrial, de promoción, todas esas cosas que termina desnivelando, porque hay algo, una vez me explicaba alguien algo muy gracioso, cuando vos te compras un televisor gigante que dice hecho a Tierra del Fuego, no, ensamblado.
Es ensamblado.
No está hecho en Tierra del Fuego.
Es cierto.
Es ensamblado, porque todas las partes vienen de... todos los lados del mundo. Entonces, el régimen especial que tiene creado no va a cambiar el valor, porque si estuviera hecho acá, el valor tendría que ser mucho menor.
Hay que reformularlo. Eso en realidad se hizo con un sentido estrictamente geopolítico, digamos.
Claro.
Pero...
creo que San Luis también tiene un régimen especial.
Sí, quedan residuos de eso. Lo utilizaron muy bien los puntanos. Pero el tema de Tierra del Fuego... es un régimen que sí o sí hay que reformularlo.
Claro.
Belén lo tiene en carpeta, ya Juntos por el Cambio lo tenía en carpeta, Macri también lo tenía en carpeta en su momento y no lo hizo porque no sé si no pudo, no quiso.
Claro.
Pero eso es un tema que hay que reformularlo, tiene muchos atractivos, pero la diferencia sería, por ejemplo, creo yo, ¿no? Esto es una opinión personal, que es una plataforma de despegue para exportaciones muy buenas. porque ya tiene una infraestructura armada, claro, más que cualquier otra provincia a la que vos le habilites una zona franca y no podría. La diferencia es que ellos pueden exportar, vamos, vender al mercado interno, y ahí, claro, te deja muy descolocado.
Claro.
Y las zonas francas se armaron para exportar, como plataforma de exportación. Es decir, bueno, puedes vender al territorio. Eso también es otro régimen que hay que modificar.
Sí.
Que no sé si lo tienen en carpeta, pero que también está en la mira. Además, vos pensás, 3.600, tengo un paquete de 3.600 leyes que hay que modificar, o normas por lo menos. Yo no creo que sean leyes, me imagino que debe haber decretos.
Claro, yo ahí veo una cuestión que es interesante, porque fíjate que...
A ver, trabajo en la Cámara, ¿eh?
Yo creo que hay trabajo en la Cámara. Yo creo que
las
cámaras. Y el Congreso va a cumplir un rol fundamental
total,
en este gobierno.
Total.
Porque
va a ser parlamentario este gobierno.
Va a ser un gobierno parlamentario.
No es parlamentarista,
claro, sería. No sé. Pero yo creo que tanto Villarroel como el bloque de Libertad Avanza en el Senado y Menem en diputados, con su bloque también ahí dentro de la Cámara de Diputados, va a tener un laburo.
Tiene una tremenda aventura. Y
que hablamos el otro día de Pierro Zamballón.
No.
Claro, viste que yo.
Qué capo.
Yo lo que digo es: Pierro Zamballón te dice, vos tenés que. Sí. Una etapa de campaña, termina la campaña y empieza el momento de gobernar. Y uno de los elementos para hablar es tejer. Entonces. Yo creo que el Congreso va a tener una función esencial en el tejer.
Y nadie como Pierro Zamballón, ¿no? Que es un demócrata liberal, pero que entiende mucho de la política.
Exacto. Ese es el libro El Buen Gobierno.
Sí, tiene varios que interesan.
Pero El Buen Gobierno está
buenísimo.
Ese
es buenísimo. Es decir, yo me imagino, bueno, ahí también decían que Sturzenegger, que sus equipos, y gran parte del trabajo de los equipos de Juntos por el Cambio son insumos de esto que vamos a ver. Porque la modificación de todas estas normas, que es toda una política, ¿no? Va a requerir un debate tremendo en las comisiones del Congreso, que a veces, lo han anulado estos últimos años al poder más importante, que es el poder legislativo, y ahora, bueno, va a tener que desempolvar las máquinas y empezar a trabajar como era antes.
Bueno, ¿no? Pero...
como le tocó a Macri, que fue...
A ver, lo hemos hablado con Lori Zanatta, con el amigo Cort de Texas. Uh-huh. Eso es una de las características del populismo.
Los populismo,
tipos,
claro,
se encargaron abiertamente en...
Sí, sin mediaciones.
En eliminar las instituciones democráticas. Uh-huh. Vos acordate, ¿te acordás de Ana Conti? Cuando decía, los proyectos que manda el Ejecutivo, ni una coma vamos a tocar.
Y esa era la regla, fue la regla por muchos años.
Claro, 16 años, 20 años gobernando bajo el látigo el Congreso de la Nación.
La famosa escribanía del Poder Ejecutivo, le decía.
Claro, es decir, me acuerdo que Roberto Gargarel había escrito una muy buena nota en La Nación, donde él hablaba de la escribanía que se había transformado el Congreso a instancias de estas mayorías que tenía el kirchnerismo, que bloqueó todo el sistema institucional.
Sí, hay que reconocer una diferencia, ¿no? Vos me vas a decir que sabés más de esto, que por debilidad de origen, etcétera, Néstor Kirchner trabajó más con el Congreso. A nosotros nos tocó laburar mucho con proyectos del Ejecutivo que se negociaron, que se mejoraron. Y son, vos recién hablaste de la promoción industrial y los regímenes sectoriales. Muchísimos regímenes sectoriales. Por ejemplo, la industria del conocimiento. Fue una política consensuada. Por eso, vos fíjate que está vigente y es muy exitosa.
Claro.
Que es la muestra de cuando la política decide trabajar en armonía, democráticamente, después de un debate reflexivo importante, y logra casi unanimidad, no existe la unanimidad, pero el unanimismo, ¿no? Pero con altos grados de consenso, las políticas tienen una jerarquía distinta. Las leyes perduran en el tiempo. Y eso es lo que necesita Argentina nuevamente. No sé si Néstor lo hizo porque
no, porque lo que hay que reconocer.
No podía.
Yo creo que podía, reconocer en Néstor, que Néstor llega, acordate, siendo segundo.
Bueno, tal vez es por eso.
Él tiene que construir poder, es decir, y creo que eso le dio gobernabilidad. John Milei, el sábado estaba en. Lo digo para hacer chapa, en la gala del Colón del Bicentenario.
Con la Reta,
la embajada norteamericana, la embajada norteamericana.
A la de la Reta no fuiste.
Y ahí hablando con algunas personas, todos coincidían en esto, es decir, que una de las funciones principales que va a tener es que tenemos que mirar el Congreso como factor de construcción de gobernabilidad y poder.
Y es muy bueno eso, es muy sano para nosotros.
A mí me parece claro, a ver, uno cuando ve reforma laboral, desregulación de sectores económicos, reforma electoral, eliminación de PASO, que dicen, reforma laboral,
sí, todo eso, fondo,
claro,
sí, sí, sí.
Todo eso indefectiblemente que son casi 40 años de atraso que tiene la Argentina, uh-huh. 40, 50 años, es fruto de que vos tenés que en algún momento modificarla. Es decir, uh-huh. Y ahí aparece esa palabra que vos dijiste, creo que estábamos fuera del aire, el statu quo. Porque ahí vas a tocar también el statu quo,
Todos.
Todos. Ahí va a haber, ahí va a haber un problema.
Obras sociales,
Pero porque siempre terminan financiándose el Estado. Es decir, yo el otro día veía un sector de la población argentina, no piquetero ni nada, pero que estaba gente que está preocupada con algo que pasó en un momento de la Argentina, entonces le reclamaba al Estado que le dé un oxígeno. Y Milei contestó, a ver, es una cuestión privada. Si vos agarrate ese tipo de créditos, estos son reglas de la vida. Una de las características de la Constitución argentina es esto que es el plan de vida de cada uno, ¿no? Es decir, la autonomía de la voluntad, que está en el artículo 19 de la Constitución.
Yo es un decido, concepto muy liberal.
Claro, es muy liberal. Yo decido para dónde voy. Yo la puedo acertar y la puedo cagar.
Claro, pero te hago una diferencia, una distinción. Depende en qué contexto tomaste esa decisión. Si vos lo tomaste en un contexto de libertad,
claro,
es un tema. Si vos no tenías alternativa, ese era tu contexto, y vos tenías una pistola en la cabeza, vos sos abogado, vos sabés muy bien cuál es la diferencia. Si tengo una pistola en la cabeza, la decisión que tomo, y si no la tengo. Entonces, si es de tu libre voluntad, en un contexto distinto de libertad, en un capitalismo moderno, digo, democrático, Estados Unidos, vos te haces cargo, y por eso ahí volvemos al tema de la empresarialidad. El empresario es el que asume riesgos, y claro, se hace cargo de si quiebra, y vendrá otro, o el mismo. Pero... Y te quería hacer otro comentario respecto a esta visión que tenés del país que viene y el rol que va a tener el Parlamento. Tampoco caigamos en las urgencias. Sabemos que estamos en una situación de emergencia, pero también hay que darse el tiempo
para... Tener cuidado lo que decís, porque tengo un amigo que está en Beausoleil, al lado de Mónaco, en Francia, y me está diciendo, escuchando el plan de vida, y si tomaste un crédito, jodete, me pone. Que le mando un beso a Hernán y a su nena Margot, que vive allá en Mónaco, que hoy cumple años.
Claro, pero si vos tenés opciones o no. Es decir, hoy, por ejemplo, no tenés opciones de un crédito hipotecario.
No.
En Estados Unidos, con la crisis del 2008, ¿qué pasó? Había demasiadas opciones, sin regulación, y sabemos cómo terminó en ese lugar. Vuelvo al tema del Parlamento. Tampoco hay que apresurarse, porque estos debates, si son debates de fondo y se los toma con seriedad y con responsabilidad, pueden definir nuestra vida en los próximos años.
Exacto.
Entonces no hay que hacerlo así, los populistas, que te corren con el tiempo y la emergencia y todo. Y vos hablabas vos el otro día de tus temores de la delegación en el Poder Ejecutivo, del artículo
76
de la Constitución, muy mal usado también por los populistas, que vivís en un estado de emergencia. Entonces es un estado, claro, de arbitrariedad, le digo yo, y de anarquía, porque en el fondo es...
Bueno, pero mirá,
es como vivir sin presupuesto.
Mirá, hagamos un poco de historia para atrás. La Argentina, con la crisis que tiene en el 2001-2002, uh-huh, caído gobierno de la Rúa, uh-huh, el presidente
provisional del Senado, ¿sí?
No, el Congreso de la Nación,
sí,
informa automáticamente. Al Congreso le hace una ley, le delega facultades, sí, y cuando le delega facultades, tuvimos 17 años de emergencia.
Y por eso digo, vivimos en, claro, emergencia. Fue una vida en emergencia. Y eso es vivir con la pistola en la cabeza. Estamos siempre en emergencia, entonces se justifica cualquier cosa.
Claro.
Pues son estados de excepción.
Claro.
En el fondo.
Exactamente.
No digo es un estado de sitio, pero se hace lo que yo digo. Bueno, eso es... Decía que era importante tener en cuenta que haya vida en el Congreso, que se debatan estos proyectos con seriedad, entendiendo, y esto va a lograr, me parece, que estas ideas que vayan llegando del Poder Ejecutivo van a acomodar, o un reacomodamiento de los partidos políticos o de las alianzas dentro de ese Parlamento.
Sí.
Porque hoy está disperso. Y yo creo que va a haber un reacomodamiento en torno a, aunque nadie crea, pero es en torno a ideas y a ideologías. Yo, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Cuál va a ser la reacción de algunos partidos más inclinados al socialismo frente a una política de privatizaciones, por ejemplo? Porque esto se viene. Nosotros vamos a encontrarnos con ese desafío. Y eso es determinante en un futuro gobierno. No solo porque vender empresas que son deficitarias ayudan al fisco, sino porque es una forma de ver el mundo, de ver qué sistema económico-político vos elegís como sociedad. Eso lo vimos en los 90. El otro día pasabas un video de Alfonsín, ya al final de su mandato, defendiendo el esquema de privatizaciones. Él decía, no hay plata. Era un Alfonsín mileísta,
o sea, que
decía,
claro,
todo, no hay plata.
Esa es la apertura de sesiones del 87.
¿Te das cuenta?
Alfonsín dice, no hay plata, los servicios públicos son malos.
¿Te das cuenta? Y no hay plata.
Y el otro, no hay plata, y a ver, hay que... Y viste que dice, hay que capitalizar las empresas.
Exactamente.
Y privatizarlas.
Claro.
¿Qué digo? Yo
era un ajuste. Era ponerla a punto.
Y aparte estaba hinchando con el video, porque el video daba justo para el mismo momento, además, que estamos viviendo ahora.
Pero era muy, muy significativo lo que se decía ahí. Y eso señalaba el momento que histórico que iba a vivir, no solo Argentina, sino el mundo.
Exacto.
Porque pareciera que Argentina siempre viene corriendo detrás de la historia del mundo con 10 años de delay, ¿viste?
Claro, claro.
Por eso yo creo que tipos, buenos presidentes que hemos tenido, que han visto el mundo 10 años antes, Y previendo ese mundo que veía, los hizo distintos.
Exactamente.
Y eso es algo que, vamos un poquito de historia, yo creo que uno de los grandes errores de Perón, no sé a qué viene Perón, pero quiero tomarlo como ejemplo de cuando uno no es capaz de ver o tener esa visión de la estación que viene.
Claro.
Él no lo tuvo, y a pesar de que toma el gobierno cuando ya la guerra estaba definida y el mundo tenía una orientación. O ibas para el lado de Rusia, de la Unión Soviética, el comunismo, o tomabas el camino de las democracias capitalistas occidentales.
Exacto.
Y no lo quiso ver. Y ahí hay mucho de personal, de la personalidad del líder, que tiene una visión determinada. Y no lo supo ver, pues yo creo que lo teníamos a Perón hoy,
y sí.
Por lo menos.
Sí, lo vamos a tener por 100 años más.
Claro, y me parece que es hora, que, para mí, Milei, hay que reconocerle que, independientemente de sus formas, de cómo lo vas a llevar adelante, su plan de gobierno, que eso es todo un misterio, porque estamos frente a gente totalmente a la que no estamos acostumbrados, porque son raros. También es el emergente de una nueva generación.
Claro, exactamente.
Eso también es algo que hay que destacar. Y yo no sé si es Fernández Díaz el que lo ha dicho en algún momento, la importancia de las generaciones, quienes nos gobiernan. Vos pensás, ¿quiénes hoy gobiernan el país? ¿O quiénes fueron los actores relevantes en estas épocas? Su edad, ¿no? A la que generación a la que pertenecen. ¿Y quiénes llegan? Si vos observas, Milei es un hombre de 52 años.
Exacto.
Lustó, Massa, María Eugenia Vidal. ¿Cuántos más? Mencioné que son gente de 50 años, que tiene 50 años aproximadamente.
Exactamente. La edad Kicillof, nuestra sería.
Claro, Kicillof. Es la generación X que llega al poder. ¿Y los hijos de esa generación X, quiénes son mayoritariamente? Estos centennials y millennials o millennial tardíos, que fueron los que le dieron el triunfo a esa juventud, que le dio el triunfo a este nuevo concepto que se tiene de la política. Por eso a nosotros nos costó tanto decodificarlo.
Exacto.
Pues somos los padres de esa gente que votó esto.
Y a la política tampoco la política, lo hablábamos el otro día, la política tampoco lo supo decodificar.
No la vio venir y sigue sin decodificar.
Vos ayer me hablabas de Wiñazki, que sí, lo habías escuchado, Miguel, sí. Miguel Wiñazki, que dijo: la política tradicional todavía no supo decodificar el mensaje.
Le dieron un sopapo, todavía no reaccionó y no está entendiendo. Y los que yo, para mí, y esto es otra opinión personal, que yo creo que así como vi esa visión que tuvo Alfonsín o Menem también en su momento lo vio. Vamos a ver quiénes son los que logran hacer una lectura correcta de esto que está pasando. ¿Quién logra interpretar esto que ha ocurrido? Y esos van a ser los que ganen, por el bien de todos nosotros. Porque también hay que entender hacia dónde va este mundo. Yo ayer, por ejemplo, veía un... Mirá cómo que acelerado es todo. El tema del litio, parece una estupidez, sí. Estoy saltando un tema, pero los conecto. Hay muchas expectativas puestas en un despegue inmediato en algunos sectores, ¿no? Un sector que está creciendo mucho, los más crecieron fueron el sector del conocimiento,
sí.
Pero ahí picamos rápido porque adaptarse es muy veloz para ese sector. Pero después está el sector de petróleo y la minería.
Sí.
El petróleo también es más fácil porque ya hay una estructura armada, pero la minería. Pensemos que ahí hay una mina de oro, por decirlo simbólicamente, pero el litio, en el que estábamos apostando tanto, bajó el precio estrepitosamente. Hace dos días, algo que nadie advirtió, pero estrepitosamente.
Claro.
Casi que ni es negocio. ¿Y cuánto se invirtió eso y cuántas expectativas tenemos? Solo porque China tomó una decisión.
Claro.
Fue una decisión de China.
Claro, pero...
Y el precio se desplomó.
Ese es el capitalismo.
No pegamos diría, una, digamos.
Este es un capitalismo... el capitalismo global, es decir, donde vos haces jugar también las perspectivas y el crecimiento de un país. Es decir, vos tenés que enfocarte en eso ahora.
Pero no podés hacer otra cosa.
Pero si los chinos te bajan el dedo al litio, se ¡pum! Pero
son los riesgos de...
Está bien, pero es los riesgos, es el riesgo... Pero es el riesgo de estar abierto al mundo, pero es el riesgo que algunos con statu quo no lo pierden. Porque volvemos al principio. No tiene riesgo.
Casa en el zoológico.
Claro, no tiene riesgo.
No tienen que competir.
¿Qué es lo que vos dijiste? No son empresarios y no son hombres de negocio.
Son businessmen.
Claro, exacto.
Pero tampoco es una crítica. No es negativo porque se adaptan a la realidad. Si para vos tenés incentivos para venderle cloro a una empresa estatal como AISA, ¿no? Y sos el único
proveedor. Claro, el único proveedor.
Y después con ese dinero andas comprando yates por el mundo. Sos multimillonario y estás ahí al lado de Putin.
Claro. No, por eso te digo, es decir...
Es el incentivo, capaz que ese hombre lo dejás en el mercado y compite y gana, no lo sé, pero nunca lo pudimos saber.
Nunca lo vas a saber porque nunca. Es el statu quo que, de mi punto de vista, no solo la política no supo descodificar el triunfo de Milei, sino que también parte del empresariado no sabe descodificar el triunfo
de
Milei.
Y lo va a tener que hacer, como decía Expert,
claro.
Los empresarios, viste que los nombres en su librito, La Argentina Devorada, habla de los tres grandes corporaciones. Y yo creo que son los que más rápido se van a adaptar.
Claro.
La que le va a costar más es a la política. Y tiene su lógica. No tiene la espalda que tienen los businessmen. O sea, no, el pueblo no tiene esa espalda.
Bueno, vamos a seguir acá charlando con el amigo Mario Dodaro, que nos acompaña todos los lunes. Siempre agradecido a la producción de José Luis Orsi y Pato González. El mago en la música, ¿no? Espero que pongas buena música. Yo ya mandé algo.
Parece buena gente.
No sé, no vas a no me mandé lo redondito, nada de eso, por favor. Bueno, vamos un poquito de música y después a la vuelta vamos a hablar con el periodista y analista político Pablo Rossi.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. Panorámico, gastronómico, folclórico,
histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estoy parado.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Bueno, después de esta movida, vamos a hablar. Y hoy me toca algo raro, Mario, porque siempre él me entrevistó y es mi primer, a ver si paso el examen. Buen día, Pablo Rossi, ¿cómo te va? Diego Armesto y Mario Dodaro acá en FM Cultura.
Hola, buen día, Diego.
Buen día.
Mario, ¿cómo le va?
Qué bien. Che, estoy nervioso, Pablo, porque siempre el que pregunta sos vos.
¿Tú has preparado bueno, 4-5?
Tenés una a favor. No te voy a nombrar ningún artículo del Código Penal, del Código Civil. No te voy a hacer ninguna cita textual de ningún autor, así que te voy a responder fácil.
Dale. Pablo, primer pregunta que te quiero hacer, con no como periodista, sino como analista político. Es decir, ¿cómo ves esto de la descodificación por parte de la política? Recién hablábamos con Mario de eso, ¿no? Es decir, que la política tradicional no supo descodificar todavía el triunfo de Javier Milei.
Simplemente porque todavía está tratando de ver qué le pasó.
Claro.
El sistema está en pleno reseteo, y como ocurre con las máquinas, cuando se está reseteando algo, el sistema entra como en una especie de pausa, entre pausa y pánico.
Sí.
Y yo creo que tiene que ver, Diego, justamente una cosa explica la otra. La razón por la cual tan intempestivamente, tan abruptamente apareció Milei como fenómeno y se consagró finalmente como un hecho político es porque el sistema estaba tan mal, tan claro, desconectado de aquello que le tiene que dar sustentación, que es la interpretación de la sociedad, que es la interpelación de la sociedad y la interpretación, la mediación con la sociedad, que claro, no sabe qué le pasó, y le pasó que había cortado esas relaciones, que había dejado de mediar, que había dejado de representar. Parece teórico, pero no es nada teórico, es bien práctico.
Claro.
Es bien práctico. Por eso no saben cómo hacer, pero además porque se han dinamitado todos los rincones.
Claro.
El hecho, vamos a lo concreto, el hecho de que tengas probable o muy seguramente ya dos autoridades en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores que no tienen ninguna experiencia prácticamente en esos menesteres acumulada, como Milei, como presidente de la Nación, hace que todos los especialistas del sistema estén tratando de decodificar, che, ¿con qué lenguaje?
Claro.
¿Cuáles van a ser las metodologías? ¿Cómo van a ser las rutinas? Todo se resetea,
claro,
todo se renueva. Por supuesto, cierro con esto, por supuesto, hay un oficio. El oficio y las maneras de hacer las cosas y las reglas no escritas y la costumbre, se lo estoy diciendo a un abogado, terminan muy probablemente imponiéndose.
Claro.
Pero eso será después. Eso será después que el sistema se resete y se acomode a la nueva cara.
Pablo, vos hablaste de crisis de representación, ¿no? Es decir, no, ese vínculo entre representante y representado que está roto. Vos escribiste tu libro Populismo o Barbarie. Entonces, ¿vos crees que esa crisis de representación y esta falta de codificación es consecuencia también de 20 años de kirchnerismo donde el populismo era la regla y rompíamos las instituciones?
Sí, yo escribí Libertad o Barbarie.
Libertad o Barbarie.
No, pero está bien, porque hiciste una síntesis de los dos. Libertad o Barbarie en 2012 y Populismo Nunca Más en 2015. Ese. Básicamente esos dos libros trataron del fenómeno populista. Básicamente de la barbarie populista. Básicamente, una primera tesis atrevida era que la nueva dicotomía no era civilización o barbarie como planteaba Sarmiento, sino la palabra libertad. Puse la palabra libertad en 2012.
Ah, mira.
Porque claro, fue un atrevimiento, si querés, una licencia literaria o ensayística. Era solamente para decir que ya no está el prototipo del bárbaro en el siglo XXI. Que el bárbaro, en todo caso, de este tiempo, es civilizado, artero, hay muchos bárbaros que
evolucionó,
visten trajes europeos, ¿no? La barbarie de este tiempo no es la de la incultura, no es la de los caudillos del siglo XIX. La barbarie de estos tiempos es justamente la que ataca el sistema, la que ataca a las bases de la democracia y la que pretende someter la libertad individual.
Claro.
Por eso era libertad o barbarie. Bueno, dicho todo esto, lo que terminó ocurriendo excede la responsabilidad del populismo, porque también estuvo en el antipopulismo una responsabilidad.
Claro.
Como hubo en el siglo XX peronismo y antiperonismo, la nueva dicotomía que planteó el kirchnerismo con total planificación, es decir, trajo los alquimistas del rencor, trajeron las viejas dicotomías de la historia que nos oponían, que nos enfrentaban a favor propio.
Claro.
Pero así como el antiperonismo no pudo resolver del todo su superación del peronismo, el antikirchnerismo, y quedó demostrado, no logró resolver plenamente lo que le planteó el kirchnerismo. Por eso apareció Milei.
Claro.
Por eso aparece una fuerza que nace de la implosión absoluta del sistema populista, de la pobreza, de cómo los jóvenes pobres, clase media y clase alta, se dieron cuenta de que todos fueron afectados en sus libertades, no importa la situación social que vivan. Por eso la explosión de los jóvenes a favor de Milei fue transversal. Así como ocurrió eso, nació del hartazgo sobre el populismo, también sobre la insatisfacción del no populismo.
Claro.
Porque los 4 años de gobierno de Cambiemos dejaron la demostración de que no bastaba con ser antikirchnerista, no bastaba con decir presento la fórmula inversa y listo. Entonces, bueno, buscaron otra cosa, y desde los escombros también, o si querés, desde la desintegración de Juntos por el Cambio, aparece una parte que termina contribuyendo a edificar a la libertad Avanza o a este Milei. Entonces, en resumen, es sin lugar a dudas un producto de la implosión del populismo, pero también es una consecuencia de lo no resuelto por parte del antikirchnerismo.
Pablo, ahí te voy a meter yo me acuerdo en dos programas tuyos, en uno me acuerdo que los viernes cuando estábamos en Hora 21, que ese programa estaba muy bueno, en un programa llevaste a Kovadlov, y una vez también entrevistaste a Fernández Díaz, y a veces con Mario siempre lo hablamos, y lo he charlado con Fernández Díaz por WhatsApp. Es decir, lo que vos estás diciendo, ese anti-kirchnerismo no terminó de construir un discurso republicano.
El discurso lo construyó. No construyó la praxis republicana.
Okay.
Porque siempre dice mi amigo Santiago, genio total, que la libertad y la república es una tarea.
Claro.
No es una declamación. Entonces, no es casual. Mira, se me está ocurriendo ahora, sabes que me gusta charlar contigo y así en estos tiempos que a veces da la radio y no la tele, porque la tele te puede pensar poco, o en todo caso hay que pensar rápido, y eso conspira contra pensar.
Exacto.
Profundo. No es casual que sea, por ejemplo, Bullrich una aliada directa de este fenómeno nuevo. No estoy diciendo que vaya a salir bien.
Ya, no, ya sé, obvio.
Pero ¿qué representó Bullrich en la pandemia para el votante republicano o para el arco republicano? ¿Sabes qué representó? Me atrevo a plantearlo, a dar una respuesta. La acción republicana. Bullrich poniendo el cuerpo en Formosa, Bullrich poniendo el cuerpo cuando muchos del gobierno de Macri se escondían o buscaban culpar a Macri simplemente, ¿no? Pasándole factura y tratando de erigir nuevos liderazgos. Bullrich ponía el cuerpo y representaba al votante republicano frente a las tiranías democráticas o pseudo democráticas.
Claro.
Como las de Gildo Inframe en Formosa. Entonces, Lo que le faltó a todo Juntos por el Cambio es corporizar, es instrumentar la opción republicana, pero con solidez. Demostraron un endeblez en ponerse de acuerdo, demostraron un endeblez en buscar un nuevo liderazgo, ¿no? Digamos que continuara el de Macri o que lo reemplazara. Tuvieron muchos errores en el campo de juego, no en la teoría. En la teoría el republicanismo está, pero sumamente elaborado, porque además contribuían ahí intelectuales de fuste, actores que... El problema es, como siempre, mira, en el último capítulo de Populismo Nunca Más, el subtítulo, el último capítulo se llama Un Republicanismo Popular. Y yo ponía ahí, y como lo tengo escrito, no lo invento ahora porque me acomodo a los tiempos, digo que la gran tarea del sector no populista era construir un republicanismo popular. Es decir, que la gran mayoría del pueblo, de la ciudadanía, se sintiera republicano porque encuentra una respuesta en el funcionamiento de la República, el equilibrio de poderes, el sano control, el político respondiendo a la ciudadanía en tanto inquilino del poder y no propietario. Bueno, todo lo que podemos enumerar sobre los principios republicanos. Bueno, no se terminó consolidando. Y esa es el gran déficit.
Claro.
Ojalá esa demanda todavía esté presente para este nuevo tiempo que le toca ahora a La Libertad Avanza, que nadie termina de saber para dónde va a consolidarse con la reforma, porque lo urgente hoy son las reformas económicas.
Obvio.
La transformación del Estado. Ahora, eso otro de largo alcance todavía está por verse.
Ahora, ¿cómo ves? Hoy hablábamos con Mario el tema de los status quo que hay en la Argentina, ¿no? Es decir, los empresarios, sectores de la política, ¿cómo crees que pueden reaccionar frente a esto que vos acá decís, una reforma del Estado, una reforma económica, reforma laboral, reforma fiscal? Es decir, ¿cómo crees que puede ser el acompañamiento o la administración Milei puede llegar a tener, yo creo que va a tener algunos cimbronazos y algunos enfrentamientos con estos sectores que no están acostumbrados? No sé, recién Mario decía algo que estaba bárbaro, decía, en Argentina no tenemos empresarios y no tenemos hombres de negocios, que es muy distinto a ser un empresario. ¿Por qué? Porque no pone riesgo, no pone en riesgo capital ni nada, sino que automáticamente, ya hablábamos de lo de Tierra del Fuego, los regímenes de Tierra del Fuego, y todas cosas que Milei fue diciendo, bueno, con todo esto vamos a ir terminando. Entonces, ¿cómo crees que el statu quo puede reaccionar frente a esto de estas políticas que el presidente o la administración Milei puede llevar adelante?
En la década del 80, Milton Friedman le hizo llegar a Ronald Reagan uno de sus libros que escribió contra Rose Friedman, La tiranía del statu quo, y le dijo, oiga, usted va a poder triunfar si logra vencer este triángulo. Y ahí estaban los políticos acostumbrados a la rosca, lo traduzco en argentino básico, los políticos acostumbrados a la rosca eterna que recibe su dádiva y su contraprestación en un sistema amañado, los empresarios públicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a reaccionar? Defensivamente con sus lobbies.
Claro.
Van a tratar de hacer valer sus lobbies. Vamos a ver cuántos le quedan. Y vamos a ver si los mecanismos de los lobbies frente a este sistema detonado todavía responden a la maquinaria. Pero por supuesto que van a tratar de entorpecer cualquier modificación.
Claro.
Efectivamente tenemos, y yo coincido, tengo mi amigo alemán que sabe que...
Ah, sí, el alemán.
El alemán es un inspirador oculto que tengo, un gran maestro que mantengo en por supuesto en el perfil bajo. Me dice, Argentina está llena de empresarios públicos. Los empresarios públicos son aquellos que viven con o que construyen sus empresas en parte con los balances del Estado, los negocios del Estado.
Exacto.
Si le quitas la parte de los negocios del Estado, grandes empresas se transforman en maxiquioscos.
Es verdad.
Claro.
Recién lo decía Mario eso, lo acabo de decir hace media hora, te puedo asegurar.
Es así, es así.
Sí, coincido. Entonces, si vamos, la principal reforma para las aspiraciones económicas de un Javier Milei que conozco del año 2015 es reformular un capitalismo en serio. Y claro, un capitalismo en serio es decir, señores, déjense de joder, tenemos que tener 10 empresas como Mercado Libre, tenemos que tener 10 empresas como Arcor, tenemos que tener, por citar algunas, tenemos que tener empresas que puedan salir al mundo, cotizar en la bolsa de Nueva York, pero después competir con la lata de tomate chilena, claro, que compitan con el bonobón de Kuwait, qué sé yo. Tenés que tener empresas que entiendan la lógica global. Ah, no, bueno, pero eso es terrible porque aún los países más capitalistas tienen sus protecciones, sí, todo lo que vos quieras. Ahora, se trata de protecciones específicas, contingentes, coyunturales, temporales. No se trata de tener un esquema de negocio para dos o tres vivos que fundan empresas a partir de sus acercamientos con los funcionarios de turno. Ya a eso lo criticaba el padre del capitalismo, Adam Smith.
Exacto.
Cuando tres o cuatro se juntan con el funcionario de turno, cuando tres o cuatro empresarios se juntan con un funcionario de turno, están conspirando contra los clientes.
Exacto.
No están haciendo mejores sus empresas. Con lo cual, bueno, a ver, ¿qué quiero decir para cerrarlo? Va a hacer falta una batalla cultural en serio, no la batallita cultural del kirchnerismo.
Esa es la pregunta.
Y imponer su relato. Acá es la batalla cultural para volver a meternos en la ola global de cómo son los intercambios en el siglo XXI. Una batalla cultural que ya la han estado dando sin estridencias Chile, Paraguay, Perú,
claro,
Uruguay, ¿no?, Brasil. Entonces, nada, tenemos que meternos en esa ola. Y para meternos en esa ola tenemos que abrir la economía, comerciar con el mundo, tener tratados bilaterales con 40 países como tiene Chile o 20 países como tiene Chile. Listo. Y cuando haces todo eso, empezás a dejar que se caigan empresas que medraban como parásitos del Estado. Y nacen empresas nuevas, dispuestas a meterse en esa ola global, que son las que terminan generando riqueza genuina en el sector privado.
Pablo, bueno, ya respondiste casi todo lo que estaba
Mario preguntando. Mario te está saludando.
Sí, hola Mario, ¿cómo te va?
Me respondiste todo, si me leíste la mente, cada vez que yo te estaba por hacer una pregunta, vos las ibas respondiendo. Evidentemente estamos en sintonía, ¿no? Siempre hablamos con Diego con esto. Bueno, te llevo al futuro, cortito. ¿Vos creés que a partir de esto que acabas de decir, de esta batalla cultural que hay que dar, desde lo institucional, ¿no? Porque no vamos a crear carta abierta acá, la carta abierta de los liberales, eso es como no, contra de la visión liberal de la vida. ¿Qué debería hacer el gobierno de Milei o con las coaliciones que correspondientes para finalmente hacer que el liberalismo perdure, entre en la cabeza de la gente, se haga carne en la sociedad, en las instituciones, en su cultura, y para finalmente ganar esta batalla cultural?
Que es una muy buena pregunta, Mario. Milei no tiene que hacer nada más que cumplir con su trabajo. Y lo tomo textual de lo que él mismo ha descrito cómo encara la tarea de presidente de la nación, como un trabajo profesional. Efectivamente, sabemos, los que abrevamos en la gran fuente de las ideas liberales, que no tenemos un dogma, que como me decía siempre Vargas Llosa, o alguna vez, no siempre, por Dios, ojalá pudiera hablar siempre con Vargas Llosa, alguna vez charlé o con el propio Guy Sorman, por ejemplo, que me decía, no, acá no hay un verdadero liberalismo y un falso liberalismo, hay ideas liberales, y después tenemos tantos liberales como individuos puede existir en una comunidad. porque hay liberales conservadores, liberales más progresistas, liberales agnósticos, liberales creyentes, etcétera. Entonces, Milei tiene que honrar su trabajo. Su trabajo es de reformas de fondo para hacer un Estado mínimo, necesario, indispensable, insustituible en aquello que le sea insustituible estar, y corrido de la escena en todo aquello que pueda ser corrido de la escena, y dejar al sector privado que multiplique la riqueza, que arriesgue, que compita, etcétera, etcétera, etcétera.
Perfecto. Pablo, ahora, te agradezco muchísimo. Liberal, sí.
Simplemente esto, la comunidad liberal, los ciudadanos, ¿qué van a tener que hacer? Y cada uno establecer su batalla personal o su batalla grupal.
Claro.
Es decir, tratar de hacer en su núcleo de influencia, dar testimonio.
Claro.
Con su propio trabajo, con su propia vida. Acá no, nadie libra la batalla por otro, y eso lo ha dicho Milei. ¿Quieren una Argentina distinta? Pongan el cuerpo, viejo. Así como decía, vayan y controlen las elecciones, vayan y sean fiscales, bueno, vayan y sean liberales, y déjense de joder.
Pablo, te agradezco muchísimo. Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo, y sabes el aprecio que te tengo, y bueno, lo hago a público en la radio, ¿eh?
Lo sé, y es mutuo, Diego, y te agradezco porque sabes que te tengo como, y no es un chiste, como mi profesor de constitucional de cabecera, que me corrige y me ayuda y me asiste para ser riguroso. Un abrazo grande, gracias Mario, un abrazo muy grande a todos.
Gracias, gracias. Estábamos hablando con Pablo Rossi y vamos a un poco de música y ya terminamos el programa. Me salió mal, 10:59 de la mañana. Sí, me agarraron portugués. Pero vamos portugués. Bueno, buen día. 10:59. Subimos un grado la temperatura, 20 grados 2. Espero que todos tengan linda semana. El viernes no se olviden de armar el arbolito. Hay que armar el arbolito acá también. Alguien, no sé quién va a colgar las bolas. Hay que ver eso que tenemos que analizar. Como siempre, la producción José Luis Orsi, Pato González, el mago en la musicalización y ahí en los controles. Gracias, Mario, por estar. Y el lunes que viene nos vemos con nuevo gobierno.
Sí, ahí le empezamos a dar.
Chao, nos vemos la semana próxima. In the night, one love we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Panorámico, gastronómico,
folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better?